en contacto telefónico ahora con el doctor Jorge Rachid, él es médico sanitarista, asesor de Naciones Unidas, integrante de Primero la Patria, escritor, historiador, compañero y amigo fundamentalmente. Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué decís?
Bien, un gusto hablar con vos como siempre, Jorge.
Gracias, igualmente, viejo.
Estamos viviendo tiempos sumamente complejos, ¿no? Donde la actualidad nos pega con dureza y parece que alguno no termina de entender que nos puede pasar por encima.
Mirá, sería largo de hablar, no creo que se pueda hacer en un programa de radio, pero un bicho, menos que un bicho, que es una molécula como el coronavirus, vino a poner al desnudo las fragilidades del sistema en el cual convivíamos a nivel internacional y también a nivel nacional, porque hoy está en cuestionamiento todo. Nosotros vamos a aprender muchas cosas dentro del drama que significa la tragedia humana y sanitaria que ha puesto el coronavirus, la pandemia esta, pero también ha puesto al desnudo una crisis civilizatoria que ya venía de antes, en donde se naturalizó desde el calentamiento global a la ampliación de la desertización de la tierra por la frontera sojera, los agrotóxicos, la muerte por hambre de 24.000 personas por día que siguen muriendo, 8.000 son niños a nivel internacional, el ébola que nadie le dio bolilla porque morían negros durante años, miles. Entonces todo eso asentado en fondos de inversión, sistemas financieros que se derrumbaron, empresas que se derrumbaron en como castillos de naipe en un solo acto por una molécula que, insisto, es menos que un bicho porque es parásita, necesita una célula para vivir. En la Argentina tuvimos dos ventajas: una, que el pueblo argentino decidió cambiar la historia del proceso brutal, inhumano y saqueador del neoliberalismo de los últimos 4 años. Y la segunda fue que nos pudimos enterar antes, como para poder hacer frente a una herencia que recibimos de deuda interna y deuda externa que nos quitaba soberanía, deuda interna que nos ponía 5 millones de argentinos compatriotas en situación de hambre, junto con el 52% de los niños jubilados que tenían que elegir entre comer y tomar medicamentos que le habían sacado, gente que perdía la casa por las hipotecas, empresas quebradas. Entonces el gobierno se armó para eso y a los menos de 90 días de estar gobernando le cae la pandemia. Entonces vos bien decís, hay algunos que, lejos de contextualizar esto, le exigen al gobierno como si fuese una situación de haber recibido un jardín y están marchitándolo. A nivel internacional, ayer el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sacaron un documento conjunto. Todos los países del mundo, todos, caen en un promedio del 10% el PBI. Sí, sí. Algunos, como España, Italia, incluso Estados Unidos, superiores al 10, 12, 14% en algunos casos. La Argentina cae en un 9%. Las previsiones, no digo que esté cayendo hoy está en el 6%, pero de los muertos, la Argentina es el que está mejor parado, el que menos muertos tiene. Quien le sigue a la Argentina no duplica, que es Colombia, con 2.500 muertos. Fíjense ustedes, muertos con 122.000 en Estados Unidos, 54.000 ahora en Brasil. Entonces yo le pregunto a estas personas que combaten la cuarentena, porque hay personas que combaten la cuarentena porque no tienen plata, eso está bien, eso, en realidad ahí estamos todavía quizás con déficit. Nosotros tenemos que llegar con dinero a toda la gente para
que no sé si la combaten, la infligen, porque necesitan, claro, comer, pues no sale de los medios a combatirla y a generar esa dicotomía entre la que nunca existió, economía y salud. Pero yo, y dividiendo la sociedad, porque esto es con todo yo, y una de las columnas que vos tan gentilmente hacés llegar y que yo publico en mi semanario, vos decías por así que hace de 1000 años los pueblos originarios entendían los peligros, que acechaban, los enfrentaban en un lugar, pero hablaba de la comunidad organizada. Esto está claro, que ante los peligros que siempre están presentes en la vida de los pueblos se sale entre todos, que es con todos, no hay salvación individual acá, ¿no? Y ese todo incluye al gobierno.
El gobierno se paró, para mí, en tres ejes correctos. El primer eje, de que asumió el liderazgo, y yo le voy a dar a tu audiencia y a vos un dato que para mí es muy revelador. 19 de marzo de este año, Argentina tenía 2 muertos y 30 contagiados, todos importados. Brasil tenía 5 muertos y 50 contagiados, todos importados, con un nexo epidemiológico. Es decir, podíamos seguir la trazabilidad del contagio. Hoy Brasil tiene 54.000 muertos y más de 1.000.000 de contagiados. Claro, es 5 veces más población. Bueno, nosotros tendríamos hoy 200.000 contagiados y más de 10.000 muertos, como mínimo. O sea que estamos hablando de cuestiones que son incontrastables. Y este gobierno se paró en una decisión política anticipada. Por eso la gente al principio, nuestros compatriotas, no lo entendieron, pero después cuando empezaron a ver las fosas comunes del Central Park de Estados Unidos y de Manaus y de Italia, fosas comunes, no se oían desde la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a ver lo que estaba pasando en otros países, entendieron, y esto concentró un 80% de adhesión o un poco más en el pueblo argentino. Pero esto respaldado por una sala de situación epidemiológica que todos los días consultamos, del avance del virus que estamos conociendo y estamos estudiando a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, y con este comité, digamos, de asesoramiento al presidente y al mismo Kicillof, algunos de los cuales participamos, que realmente tratamos de decirle desde el sanitarismo lo que son ejes comunes. Por ejemplo, hoy el 85% de la población argentina está prácticamente fase 4 y fase 5. Solamente el AMBA y los medios hegemónicos que combaten políticamente al gobierno porque no quieren que consolide esa base de adhesión son quienes quieren expresar esto como si fuese una totalidad. El resto del país está funcionando, hay provincias que tienen al 100% sus industrias. Claro, vos me dirás, pero también se concentra la industria en el AMBA. Es verdad, gran parte de la industria se concentra, pero es el 50% del producto argentino. Entonces, este trípode, un gobierno que toma el liderazgo, una sala de situación y una conciencia social solidaria que vino a reparar, como en el resto del mundo, la oleada neoliberal de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo sufrió una derrota fenomenal, Eduardo. El Estado volvió a ser el regente de la actividad humana en todas las regiones del mundo. Esto desplazando al mercado como ordenador social.
Está claro. Bueno, es necesario en estos periodos de crisis fortalecer al Estado, por eso los enemigos de la política que dice que esto...
Te voy a corregir. Es necesario siempre que esté el Estado.
Claro,
¿no? La crisis.
Claro, no, pero fundamentalmente...
Porque cuando llega la crisis, es tarde. Como hace Rodríguez Larreta en Cava, que llega a los barrios con los paracaidistas polacos. Le digo yo que nadie los conoce, que empiezan a dar órdenes. Y la gente no les cree y los saca cagando. Perdonen la expresión. A veces se me suelta la cadena. Pero en realidad, si uno de 14 años que gobierna en la ciudad y no hiciste, nunca fuiste, y ahora le mandás tipos que nadie los conoce a decirle lo que tienen que hacer, la gente no te cree.
Ahora, Jorge, ¿por qué libera todo Rodríguez Larreta? ¿Cuál fue el objetivo?
Bueno,
¿hay
pero
un objetivo
no puede...
político primario acá?
Yo te voy a decir algo. No, él quiere jugar en el filo, quiere darle... Lo que pasa... Que a Rodríguez Larreta esto que te voy a decir ya forma parte no del sanitarismo, sino de la política que no es sanitaria. A Rodríguez Larreta lo aprietan los Burrich, los Pichetto, los Macri. Burrich, por ejemplo, para sacárselo de encima en la carrera supuestamente presidencial del día de mañana, si es que tiene futuro estos verdaderos delincuentes. Pero Rodríguez Larreta, que no quiere perder el tren de la historia, juega en un lado, al lado de Alberto, tratando de hacerse el buenito, y por otro lado, dándole de comer a su propia tropa y a sus propios compañeros para que no se los lleven puesto. Entonces libera, ¿por qué? Porque la liberación al grupo que no tiene territorio insisto, los Pinedo, los Rodríguez Larreta, los Pinedo, los Pichetto, los Burri, los Macri, pueden hacer terrorismo mediático todo el día, total no tienen que dar cuenta a nadie, que los Negri, los radicales patéticos, mientras que Rodríguez Larreta necesita algún pie adentro para poder manejar el territorio. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si se cae Rodríguez Larreta y encima el nivel de contagio es amplísimo, esto repercute sobre la provincia de Buenos Aires y vamos a contar miles de cada vez. ¿Por qué repercute? Porque el AMBA, Eduardo, es una unidad sanitaria. Puede tener gobiernos diferentes, economías diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, pero desde el punto de vista sanitario, por el tema de la circulación, es una unidad. Es como si yo te digo, mirá, tenés un cáncer de pulmón, pero yo me voy a ocupar del hígado, ¿no? Al final el cáncer de pulmón te va a comer, ¿viste? Entonces ellos como especulan con eso y quieren que el gobierno cuente muertos, porque esta es la realidad. Si no, se explica de otra manera, porque yo le... si no, le tendría, además del desprecio que tengo por la perversidad canalla que están desplegando, criminal, incluso algunos comunicadores, yo te diría de que son ignorantes, pero bueno, no son ignorantes.
No.
No son ignorantes. Ellos saben a dónde quieren ir y saben lo que están haciendo.
Está clarísimo. ¿Qué pensás que la medida adecuada entonces ahora...
Hay que cerrar ayer. Pero bueno, no se puede dar tiempo. No sé, mira, cada día que pasa... nosotros hoy estamos segundos en el mundo en la duplicación de casos, pero como venimos tan bajo todavía no se nota, pero estamos segundos. Hace pocos días, 15 días teníamos la mitad de los casos que tenemos hoy.
Jorge, ¿y tenés vos la información concreta de las camas del AMBA, cómo están, cuál es el nivel de ocupación y dentro de esa proyección de incremento de casos?
Y estamos preocupados porque estamos en un 60% de ocupación. No todo coronavirus, hay que decirle a la gente. Las camas de terapia también están ocupadas por otras patologías, pero estamos en el 60%. Y el problema del coronavirus es que una ocupación de cama nos lleva a día promedio de ocupación de cama 21 a 24. Lo cual, si entra un paciente hoy, nos bloquea esa cama por 21 a 24 días. En esta progresión que tenemos, dentro de 2 semanas chocamos.
Claro, dos temas más. Se está trabajando mucho en el mundo sobre el tema de vacunas y en Argentina también hay novedades. Y la otra, este tratamiento de plasma es realmente eficaz, entonces se está comprobando. Es el único que hay ahora a mano.
El tratamiento del plasma lo está haciendo Provincia de Buenos Aires sobre 200 casos. Muy bien, me han comentado tanto Daniel Goyán como Nico Kepler, mis amigos que son ministros y viceministros. Hay 200 casos, los resultados son muy buenos, muy buenos. Pero nos falta protocolizarlo, viste que hay, desde el punto de vista médico, hasta que no protocolizás no sabés, porque no sabemos qué caso estamos hablando, de dónde vino, cuándo empezó, qué grado de complejidad tenía. Todo eso se está haciendo, yo creo que en una semana, 15 días, tenemos la protocolización del suero como tratamiento que ha permitido, según me comentaban, recuperar un altísimo porcentaje de pacientes, que por otro lado no sabemos si se van a recuperar sí o no, sin plasma o con plasma. Esta es la protocolización, es el ensayo, el estudio que tenemos que hacer. O sea que eso por un lado. Y por otro lado, estamos trabajando en la vacuna y equipos nuestros. Vos sabés que el gobierno ha dado $100,000 en financiamiento a largo plazo a muchos equipos, los mismos equipos que hicieron los kits serológicos, los que hicieron los kits PCR, equipos de bioingeniería que están duplicando y cuadruplicando respiradores. Realmente tenemos unos jóvenes, a mí me emociona, me llena de orgullo, y me llena también de mucho enojo el tema de que hayamos perdido 4 años en esta cloaca canalla que está saliendo por todos lados. Pero la vacuna se está trabajando, hay un equipo que ya está en fase 2 para fase 3, y hay otro equipo que está trabajando con Estados Unidos, Francia e Israel, que está en fase 3 hacia fase 4. Nosotros creemos que va a haber vacuna para fin de año, principio del año que viene, y lo que estamos exigiendo desde la COPAL, que yo integro en el grupo de expertos de 12 países latinoamericanos que le pasamos al Parlasur y de ahí lo elevamos a Naciones Unidas, que la vacuna que salga sea de la humanidad como la Sabina Dal, y que no sea patentada y que sea de libre accesibilidad de los pueblos.
Ojalá que se sea. ¿Tenés entonces en ese aspecto optimismo?
Mirá, yo creo que va a salir la vacuna, creo que va a salir, sí, yo soy optimista. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, si no, no sería peronista.
Bueno, esas construcciones que se vienen también se siguen construyendo. El modelo nacional popular está golpeado ahora porque forma parte. Porque fíjate, nosotros decíamos, la derecha tiene tiempo, tiene paciencia, tiene alma, tiene guita. No está en el conflicto permanente con el gobierno nacional. Hay que trabajar mucho para rehacerlo, fortalecerlo, consolidarlo y evitar algunas internas que se vienen dando, Jorge, que son, me parece que no es el momento tampoco, ¿no? Interna, el momento en el gobierno, el movimiento de
ser. Esos son los residuos de la cultura neoliberal dominante. Yo lo que te digo es que me parece que nosotros tenemos que dejar de defendernos y dejar de resistirnos a los embates de del enemigo. Yo creo que hay que construir nuestra propia agenda.
Eso.
Hay que empezar a plantear, mejor dicho, de plantear, como estamos planteando algunos de nosotros, cosas que el enemigo tenga que hablar de nosotros. Por ejemplo, no la Constitución. Por ejemplo, si los servicios públicos son públicos es porque son derechos humanos. Si son derechos humanos, están protegidos constitucionalmente. Si están protegidos constitucionalmente, deben ser del Estado, porque no pueden estar en manos del lucro. No pueden estar en manos de la voracidad infame del lucro, servicios públicos que son derechos humanos. Por otro lado, hay que plantear la libertad de todos los presos políticos nuestros ya, no puede ser que haya tantos, nosotros tenemos presos en las cárceles, yo en Alto Comedero, Jujuy, me quedan 3 compañeros en las cárceles, que nadie los nombra, Nieva, Altamirano y Sibila, hay presos acá, como es que había otros, la verdad es que, y todos los que están en domiciliaria, sabiendo que se armaron todas las causas en un sistema de espionaje que no lo vivimos. No sé si en la época de la dictadura funcionaba, pero no lo conocíamos, pero este sistema de espionaje montado por los servicios de informaciones sobre nuestros compañeros, la persecución y la falta de tacto político que han tenido para con la oposición, estos canallas neoliberales, realmente haría que los tengamos que clausurar definitivamente en la vida política democrática de la Argentina.
Ahí pegado con la lista de presos políticos, incluimos la reforma judicial, está claro.
La reforma judicial, la nueva ley de entidades financieras, el control del comercio exterior, es decir, hay tantas cosas. Pero esto tenemos que plantearlo no para que el gobierno lo haga hoy. Esto lo tenemos que plantear para que el enemigo sepa que avanzamos hacia un estado de justicia social, con un modelo social solidario pleno, que nos permita incluso reconstruir la patria grande.
Ahora, como periodista que sos también, una nueva ley de medios, ¿es fundamental?
Mira, la ley de medios demostró que no sirvió para nada, desgraciadamente. A mí me parece que hay que tomar otro tipo de actitud, y no te la voy a decir al aire, pero hay que, oíme, Clarín y La Nación, de eso estamos hablando,
sí.
Están atentando contra la democracia.
Está claro.
Es una rampa misilística en la puerta de la casa de gobierno y en la casa de cada uno de nosotros. Están atentando contra la democracia. Entonces, habrá que aplicarle, más que hacer una ley de medio, la ley de defensa de la democracia.
Te dijimos a la última, como médico, hablaste de Jujuy. ¿Cómo está Milagro hoy?
No, Milagro está bien, con dificultades económicas, como todos. Está sufriendo la cuarentena, porque además de estar presa hace tantos años, ahora encima se le acotan las visitas, ¿viste? Esto siempre es doloroso. Así que, por suerte tiene una casa en la cual vive mucha gente, que la ayuda y la contiene, pero siempre no es lo mismo. Milagro, en su prisión domiciliaria en el último tiempo, era un constante desfilar de gente que venía de todos los lugares del país y del mundo a verla. Hoy no tiene eso por la falta de circulación. Bueno, esto es parte de la pandemia, pero eso no le hace bien a una mujer tan activa como Milagro, pero bueno, lo está soportando, yo hablo con ella permanentemente.
Por eso te preguntaba, seguiremos en contacto, Jorge, y la próxima vamos a hablar de política y quiero que me amplíes bien la información de qué es primero la patria y vamos a hablar de cómo se está conformado.
Con mucho gusto.
Un abrazo, Eduardo.
Fuerte abrazo y gracias por todo, como siempre, amigo. Hasta luego.